Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la Grande 99.3 FM.
Le faltó el tu. No sé por qué motivo, pero no me estoy escuchando.
Pero ya estás aquí.
Ya me estoy escuchando. Ya me quité la cerilla de los oídos. Ya puedo escuchar. Bueno, pues estamos una vez más aquí en este domingo bonito, acompañado de gente muy bonita. Aquí en tu programa Mucho Gusto, estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? Porque nos gusta los domingos estar de fiesta, ¿verdad? Aunque está un poquito frillito, pero aquí hay muchito calor. Pues le recordamos que este programa está producido por Entre Hermanos. Todo el equipo de Entre Hermanos trabajamos para poder hacerles llegar a toda la información que traemos para ustedes. Y transmitido, pues, ¿por cuál otra? Por la grande 99.3 FM. ¿Qué dijiste hace ratito, Bárbara? 93, no, 6 más, 99.3 FM. Esta tarde, con gusto, saludando a la señora Bárbara. Y señora, ¿eh? Andale. ¡Qué Bárbara! La promotora cultural que necesitábamos aquí en la ciudad, ¿verdad?
Sí, nos hacía falta, Cortés. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por escucharnos una vez más en su programa Mucho Gusto.
Y todavía no la presento.
Producido por Entre Hermanos.
Y ella que habló es Martita.
La agencia latina trabajando para la comunidad LGBT de Seattle, pero pendiente de todas las necesidades de nuestra comunidad latina en general. Recuerden, latina, no necesariamente mexicanos, porque no todos los latinos son mexicanos.
Sí. Desde.
No se confundan.
Mérida está Ensenada, desde la Tierra de Fuego hasta la frontera con Ciudad Juárez.
Ándale,
a acabar pronto. Y bueno, también esta tarde vamos a tener, más adelante estaremos charlando con el señor Oscar Gardea, que es el sargento de la policía, que es, fíjate, el enlace entre el Departamento de Policía y la comunidad latina, que esta tarde estará con nosotros y ya está aquí en el estudio con todo y pistola, para que vean que es policía.
Un saludito, mi paisano.
Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias por haberme invitado. Estoy agradecido, muchas gracias.
Ay, aquí vamos a platicar, aunque ya se pusieron ustedes a platicar de Ciudad Juárez, ¿verdad? Ya sí, recordaron cine y todo, dónde vendían las papitas.
Las tortas de CDP, de colita de pavo.
Eso es lo bonito que tenemos, de que donde quiera hay un puestecito, ¿verdad? Con pepinos y con jicamita. Y
chicharrones, todas las garnachitas que nos encantan.
Sí. Así es. Bueno, déjenme decirles que este programa es posible por el patrocinio del Departamento de Salud del Estado de Washington, y con quien trabajamos en cuestiones de prevención de enfermedades de transmisión sexual y también extendiéndonos un poquito más a cuidados de salud en general, que más adelante platicaremos de esto. Les vamos a decir a qué edades, de qué tipo de estudios debes de buscar dependiendo de la edad que tienes. Tú, Barbarita, que te ves como de 20.
Ay, gracias.
¿Qué te Por ejemplo, la gente de 20 debe de empezar a un servicio con un doctor y conocer la historia familiar. Sí. Porque luego te preguntan, ¿hay diabetes en tu familia? No sé. Sí. Dicen que mi abuela, no, hay que aprender, porque es peligroso para ti si no lo sabes, ¿verdad?
Muchas de esas enfermedades son hereditarias.
Exactamente.
Y hay que saber eso.
Uh-huh. Así es. Y esta tarde traemos música muy bonita, música del recuerdo, música para enamorarnos, con la maravillosa Amanda Miguel y el señor Diego Verdaguer. Musiquita rica para que ustedes se enamoren más los que están enamorados, y los que no, pues ahí pongan un letrero ahí afuera, se busca novio, se busca
bailable.
¿Verdad? Y bueno, como les dije ya anteriormente, el sargento Oscar Gardea del Departamento de Policía de Seattle viene a explicarnos cuál es su trabajo y también cuál es la relación que existe entre el ICE, que ni nos gusta decir ese nombre, y la policía, que no tienen nada que ver.
Yo ni siquiera en el agua le pongo ICE.
Ni siquiera, ya,
ni
de
siquiera.
Plano. No, natural
claro,
te la tomas.
Natural, así.
Sí, y bueno, también vamos a hablarles de nuestros servicios más adelantito, y les recordamos que nuestros servicios son gratis.
Completamente gratuitos en tu idioma, ya sea español o inglés, porque ahí somos bilingües.
Así es, y son.
Ahí picamos las ingles, dijo el otro.
Así es. El pick English.
Yo
son pick confidenciales.
English. Sí, son confidenciales, totalmente gratuitos. Estamos todos los días, de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde, a veces ahí nos anochece, pero ahí estamos a la orden, en el 1105 de la calle 23, ahí en la ciudad de Seattle, el código postal 98122. Y si nos quieren llamar, el teléfono es 206 322-7700.
Oye, ¿y nos fijamos en los papeles? ¿Preguntamos por
no,
papeles?
No, más de los jamases. Para nosotros, y decimos que servimos a la comunidad latina, pero podemos servir a cualquier persona, no importa que no sea latina. No preguntamos ni por documentación, ni por absolutamente nada. Para nosotros, todo mundo que tenga una necesidad, tratamos de servirle lo mejor posible. A veces no tenemos el servicio que están buscando, pero podemos orientarlos. Uh-huh. Sí, mucha gente nos llama y nos dice, oiga, usted me puede ayudar porque me pasó esto y esto. No, mira, nosotros no proporcionamos ese servicio, pero déjame buscarte información de a dónde puedes ir.
Mira, el otro día me habló un señor que me decía que cómo podía hacer para desalojar a un inquilino que estaba causando problemas, que estaba teniendo violencia y todo eso. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un programa para trabajar con landlords and tenants, pero el infocenter de Spiark, ellos sí trabajan. Se le dio el teléfono de Mónica Pérez y bueno, resolvieron su problema. O sea que si no lo tenemos, les decimos dónde.
Sí,
se lo y ya buscamos. Si de plano no se puede, pues ay, les compramos unos Kleenex para llorar juntos, ¿verdad? Pues qué más. Y bueno, también queremos decirle que si quieren enterarse de nuestros eventos y de nuestros servicios, marque. No, no es cierto, no marque. Mande un texto al 474747. Facilito. 474747 y ahí envíe un texto preguntando sobre los eventos y le responderán inmediatamente, más rápido que a Superman volando. Y bueno, también tenemos Facebook. Aunque ya dicen que es para los viejitos, pero todavía tenemos Facebook. Y también tenemos Instagram.
Instagram.
LinkedIn.
Snapchat.
Twitter.
Uh-huh.
Todas esas cosas que no sé ni pronunciarlas, pero también las tenemos.
Y que yo no las manejo tampoco, pero hay un millennial ahí con nosotros. Fabuloso.
Bueno, sí. Dejémoslo en que tienen presencia en todos los medios sociales.
Ándele, no, pero es que tenemos que decirlo porque son tantos ahorita ya.
Sí,
que me dijeron, mira, a mí me pusieron, yo no sé, yo nomás repito lo que aquí está escrito. Mira, dice aquí Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y también la web de entrehermanos.org. Porque luego la gente le pone entrehermanos.com y pues no, ¿verdad? No.
Es
no
una llegan. Organización, ORG.
Y ahí pueden escuchar los programas de radio de la edición pasada. O sea que este estará subido al website el martes. Señor Oscar, el martes ya podrá decirle a su familia, escúchenos. Escúchenme.
Por si se lo perdieron, ahí nos pueden escuchar.
Hasta Juárez también.
Hasta Juárez.
Claro, hasta China lo pueden escuchar.
Sí,
y de hecho nos están escuchando mucha gente ahorita aquí. Tenemos una gran audiencia. Un saludito para los amigos que nos están escuchando ahí, Perla, Juan, su familia hermosa. Nos están escuchando en Colima, nos escuchan en Monterrey, México.
En Guadalajara también.
En Guadalajara nos escuchan.
En la Ciudad de México.
Nuestro amigo Chingili, un saludo a Chingili porque dijo que iba a estar pendiente del saludo.
Para que veas.
En Guadalajara, Jalisco.
Ándale, saludos hasta allá.
La tierra de Chente Fernández.
Donde y no los es hombres Chente. Se dan. No contra otra, pero no le hace.
¿Verdad? No es Chente, pero es... ¿Quién nos va a cantar ahorita?
Ahorita vamos con una de mis favoritas de Amanda. Ahí les va.
Bueno, pues volvemos aquí a mucho gusto.
A pegar de brincos con cosquillas en el pecho. Muy poco conocida, pero ahí les va.
Sale.
Yo soy el actor. simple magia de una sonrisa.
Martita, pues ya sé por qué te gusta la canción, pues te hace cosquillas en el pecho, dices tú.
Me hace cosquillas en el pecho.
Vas a ver ahorita qué cosquillas te van a dar. Bueno, estamos de regreso aquí en Mucho Gusto, la grande 99.3 FM. Les recordamos a nuestros servicios en Entre Hermanos, empiezan desde los lunes y se terminan pues hasta el otro lunes prácticamente. Pero mañana tenemos exámenes del VIH, ya saben, cada semana les decimos, porque cada semana queremos ver gente nueva. Los exámenes los hacemos de 1 de la tarde a 4:30 en nuestras oficinas. Y también si gustan ir a otro lugar a hacerse el examen, guarden el recibo porque les daremos $20. Bueno, una tarjeta con valor de $20 para que se vayan a echar un café al Starbucks. Muy a gusto, con su latte y con su no sé cuántas foam y con todo lo que les guste, pero nomás tienen $20. Entonces mañana de 1 de la tarde a 4:30, como les decimos, no ocupan pagarlos. Cuestan $200 y tantos en otros lugares, con nosotros son gratis, y además tienen un incentivo si son hombres. Mujeres, I'm sorry con excuse me, pero para ustedes hay otros programas. Sí, porque luego dicen, ay, es una discriminación. No, realmente es que no había ningún programa para MSM, entonces este se logró y creo que es el único que hay, ¿verdad? Hasta el momento. Y bueno, tenemos también Clínica de los Familiares, si usted está teniendo problemas con su pareja. El amor se volvió un poquito como, ¿cómo podríamos decir?
Su media naranja.
La miel se volvió hiel.
Se le convirtió en limón.
Se le convirtió en limón y de este amargoso, del bonito, el de Colima. Si están peleando por sus niños y pobres bebés, están siempre en medio de los papás que se pelean, pero bueno, algo tiene que hacerse. Para eso está la ley familiar. Y tenemos clínicas gratuitas con cuestiones de adopción, cuestiones de child support. Si ese hombre no le da para mantener a sus hijos, pues visite nuestra clínica y algo podrá hacerse con las leyes aquí en Seattle. Y bueno, también tenemos clínicas de migración. Y fíjate, Martita, tenemos clases de ciudadanía. Para todos aquellos que estén listos para hacerse ciudadanos, que por algún motivo no hayan podido, no hayan querido. También hay ayuda incluso económica, Marta, para pagar la aplicación. Es. $725 es mucho dinero y algunas veces es la familia entera la que tiene que arreglar. Entonces, es un gasto fuerte. Pero miren, estas clases van a ser el día 14, el día 21 y el día 28 en la librería pública. Tendrán que ir a las tres clases. Son gratuitas y van a practicar, van a leer, van a hablar y van a escribir. Pero además van a practicar como que están en la entrevista. Uno va a ser el agente de la migra y el otro va a ser el que quiere ser ciudadano. Y entonces le van a decir, mencione dos ríos importantes de Estados Unidos. Entonces vas a practicar y tú vas a decir, oh, Mississippi en Missouri. ¡Ay, hombre, maravilloso! Todos esos juegos van a ser interactivos, nos dice Uli. Va a ser interactiva las clases y les van a preguntar también sobre historia y sobre política. Y I'm sorry, pero va a ser en inglés porque va a ser en inglés cuando ustedes vayan a hacer la entrevista. ¿Quieren saber más? Comuníquense con Uli Richter.
¿Uli Richter al teléfono?
Al teléfono 206-486-9755. Y como siempre les decimos, si no alcanzaron a apuntarlo, hablen al 322-7700, que es el de casa. Y ahí le comunicamos a Uli, una chica de Alemania que nos está visitando, está estudiando trabajo social y está puestísima, ¿eh? Claro, habla español perfecto.
Así es. Y a propósito de la ciudadanía, ¿por qué es importante hacernos ciudadanos, todos los que ya se puedan hacer ciudadanos? Porque hay que votar. El voto latino es bien, bien importante. Recuerden que de mañana en 8 días es el último día para registrarse online. Sí, o por correo, o para actualizar su información. Para octubre 17 ya van a estar saliendo las boletas, los votos, los panfletos. Entonces, el 18 ya estarán las recepción de boletas para todos los que les lleguen. Y octubre 19 es el día, el 29 es el día límite para los nuevos votantes en el estado de Washington para que se registren en persona. Octubre 29, listos para las elecciones del día 6 de noviembre.
¡Sí se puede!
¡Claro que sí se puede!
Como la señora Dolores.
Claro. Por supuesto que sí. Recuerden, nosotros somos los que elegimos a quienes queremos que nos representen. Por cuestiones del sistema, a veces salen cosas anaranjadas sin querer, pero se puede cambiar. Se puede cambiar y en nuestro voto se va a ver la diferencia en estas próximas elecciones. Es de que latinos del mundo,
a votar, unidos,
a votar este noviembre 6 y a registrarse a más tardar esta semana.
Y una recomendación, por favor, a todas las personas que llegue una boleta de votación a su casa, no la llenen ni de broma. Pueden terminar con problemas legales que algunas personas las han tenido, que no es de ellos, la llenan, la envían y han terminado con problemas muy graves de cuestiones de legales. Entonces, si no es tuya la boleta, no la llenes, regrésala de donde llegó. Y bueno, también los queremos invitar a la película. Ya toca la película este miércoles a las 6 de la tarde en Entre Hermanos. ¿Qué película van a pasar?
No tengo idea, fíjate.
Pero siempre está divertida.
Siempre hay una... Y la comidita.
Y ¿no? Hay comidita, la hay plática. Pastelito, hay cafecito. De hecho, señor Gardea, ¿por qué no invita a algunos de la gente de la comunidad y se vienen el miércoles al cine? Usted que anda metido con la comunidad tan a gusto, sí, trabajando.
¿A cuál cine y a qué horas?
Ahí en Entre Hermanos presentamos películas los miércoles. El primer miércoles de cada mes hay película. Y hay cena y a veces...
palomitas.
Tostaditas de atún y... Cosa rica.
Me gustaría irme a dar el domicilio después.
Ah, pues no, ahorita, ¿cuál después? Ahorita mismo se lo avientamos, ¿verdad?
1105 de la calle 23, ahí estamos, la Casa Azul.
Así es.
Ahí estamos en la Casa Azul, entre Union y Spring, exactamente, para que no se me pierdan, 1105 de la 23 Avenida, próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, ya empezamos ahí con la película. Vénganse sin comer porque siempre hay comidita.
Y mucha.
Excelente oportunidad para hacer comunidad.
Claro. Así es. Y sí, sí, ahí se arma el chisme, pero bueno, como dijo Oscar Zambrano, el chisme power. Bueno, pues también queremos decirles a la gente que no tiene aseguranza y que no tiene un doctor familiar que los vea, no hay que esperarnos a que haya un enfermo en casa, tengamos que correr inmediatamente al hospital y que ahí empiece los papeleos, la gente preocupada por su enfermo o uno mismo, y el proceso se tiene que hacer. Entonces los estamos invitando a que si quieren establecer ya de plano una relación con un doctor, aunque no la necesiten ahorita, pues ya estar listos para cuando se ocupe, ¿verdad? Y mira, los consejos que les queremos dar esta tarde, nos quedan 4 minutos, creo que sí alcanzo. Son las edades, los servicios de médicos que debes de buscar de acuerdo a tus edades. Dijimos que los 20 como barbarita, ¿verdad? Iniciar servicios de salud, ya como adulto, pues. Y aprender tu historia familiar. Las mujeres deben de establecer su relación con su ginecólogo. Y nosotros, los hombres, señor Gardea, debemos de... ¿cómo se llama?
Me asustas, gorda, me asustas con
eso. Me asusta, es que le dan los hambres. Debemos de empezar a checarnos los genitales para cuestiones de cáncer en los testículos.
Así es.
Entonces, mujeres con el ginecólogo, nosotros con un doctor que se llaman...
Proctólogo,
eso es lo que dijo.
Primero con su médico general, sí, y él ya los va a
referir. Y él los va a referir.
Dependiendo del caso.
Las mujeres se recomienda también que empiecen a ver la cuestión de control natal si es que desean formar una familia, ¿verdad? Y 3 cosas importantes: empezar a checarse las enfermedades de transmisión sexual, establecer una relación con un oculista y con un dentista que va a ser para forever. A los 30, empezar a checarte el corazón y el cáncer. A los 40, la cáncer de próstata a los hombres, empezar a checarse todos, hombres y mujeres, la presión de la sangre y de la diabetes. Y a los 50, mamograma, ¿verdad, Martita? Muy importante.
Sí, sí, sí.
Platícanos por qué es importante.
A partir de los 40, y para quienes tienen antecedentes, como en mi caso, desde jóvenes, la autoexploración es importante porque nunca sabemos en qué momento va a surgir la detección de un pólipo que puede resultar en cáncer, como en mi caso, en el de mi hermana y en el de mi madre, las 3 al mismo tiempo. Somos sobrevivientes de cáncer de seno gracias a que lo hicimos a tiempo.
Así es. Y se recomienda que la gente de mayores de 40 se vacunen cada año contra la neumonía y contra el flu.
Ya
es
ahorita,
muy importante.
Láncense, porque en mi casa ya todo el mundo ya cayó. Mis 3 chaparros que tengo ahí en la casa, mi hijo, mi nuera y mi nieto, ya andan todos mocosos, todos tosigientos, y al rato caigo yo, y eso no, yo me tengo que vacunar, tengo muchas cosas que hacer, todo el mundo tenemos muchas actividades que no podemos detenernos por una simple gripa.
Y para además, siempre no es más barato prevenir que lamentar, ¿verdad? Señor, usted y yo que tenemos como 22, tenemos ya que empezar nuestra relación con el médico.
Sí.
¿Y por qué es importante la historia familiar, Barbarita, decías?
Pues decíamos porque son algunas enfermedades, no todas, pero la mayoría de estas que estamos mencionando son hereditarias. Uh-huh. Entonces, bueno, es importante saber la historia de la familia para saber si tienes la posibilidad, pero a tiempo puedes hacer las cosas.
Muy bien. Y con esto, palabra de Bárbara. Con esto nos vamos a la música y ahora, ¿qué nos tocas?
Ahora sí, para que brinques de emoción.
A ver.
De la tuya, ahí te va. Y esto se llama...
sin tu amor, la cada carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor.
Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer.
Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará.
Jamás que volvió Martita.
No te más me, novia de rancho vestida y alborotada.
Me prometió y ni una carta me mandó. Y que me vengo al norte. Me iba a quedar en Ciudad Juárez. Pero dije, no, mejor de una vez, ¿verdad? Hasta
vez.
Si más para el norte voy,
si
para allá.
Me voy a ir, que me vaya con...
Sí, porque ahí ya estaba Juan Gabriel, pero también hay mucha gente importante de Ciudad Juárez que nos visita. Martita, por ejemplo, es de Ciudad Juárez. Y nuestro invitado de esta tarde es Ciudad Juárez, Chihuahua.
Saludos para El Paso, Texas, señor.
Así es. Y bueno, nuestro entrevistado, y ahora sí muy en serio, porque es un señor muy respetable. El señor Oscar Gardea nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como les dije, su familia emigró a los Estados Unidos, pues no más allá al ladito, ¿verdad? O sea, como a 20 metros. Pero a los 5 años se vino a los Estados Unidos y se establecieron en El Paso, en Texas, justo al lado de la frontera de Ciudad Juárez, o sea que no extrañaban mucho, ¿verdad? Seguían los juegos y seguía la cultura. Y estaban solamente a una milla del Río Grande, que es el límite entre los Estados Unidos y México, como muchos de nosotros ya sabemos. Criarse tan cerca de la frontera, esto hizo que Oscar experimentara muchas cosas, como lo que se vive en algunas situaciones, como la violencia de pandillas, las drogas, tratos con la patrulla fronteriza, etcétera, etcétera. Pero Oscar definió su camino y él dijo, yo quiero ser policía, y se convirtió en oficial de policía a los 22 años. O sea que muy bien por eso. Allí trabajó en el departamento de policía durante 6 años y un día dijo, también me voy para el norte como la gorda. Todos para más para arriba, y dejó El Paso para unirse al departamento de policía de Seattle. Esto fue en el 2013. Perdón, se unió a la policía de Seattle y en el 2013... Fanfarrias, Martita, porque nunca tenemos aplausos.
Nunca tenemos fanfarrias, ¿eh?
Fue reconocido como oficial del año.
¡Yay!
O sea, un orgullo hispano. La Cámara de Comercio Hispana del Condado de King lo eligió como el oficial del año por su trabajo como participante activo en la comunidad latina. Oscar actualmente está asignado como sargento interino a la sección de alcance comunitario, donde él es el enlace de la comunidad, que se llama en inglés Latino Community Liaison. Oscar está trabajando para ser promovido sargento de tiempo completo pronto y sabemos que lo va a lograr, ¿verdad, Martita?
Mañana a las 9 me
hace falta. Oscar, mañana.
¿Cómo está usted? Y díganos esa buena nueva.
Buenas tardes y gracias por tenerme aquí. Y mañana me hago sargento a las 9 de la mañana. Voy a estar en la oficina de la jefa de policía.
Muy merecido.
Pues muy bien.
Bien, bien.
Muy bien. Oscar, ¿soñaba usted con ser policía cuando era niño?
No, yo me crié con mis tíos, tenían negocio de carros y les iba muy bien, agarraba mucho dinero. Y es lo que quería hacer, dinero para sacar a mi familia afuera del área donde estábamos, del paso donde había mucha violencia. So, yo pensaba ir a la escuela, estudiar y hacer un negocio, poner mi negocio. Pero cuando estaba yendo al colegio, empecé de seguridad con uniforme y me gustó ayudar a gente, me gustó el trabajo. Y cuando se ofreció, estaban aceptando aplicaciones, empecé a ver qué eran los requisitos y uno de los requisitos era ser ciudadano de Estados Unidos y yo no era ciudadano. Oh. Tuve que meter mi aplicación, a los 21 me hice ciudadano y a los 22 me hice policía del Paso, Texas.
O sea, el hecho de que se haya convertido en agente de seguridad y su relación con la comunidad fue lo que lo motivó a decir yo quiero ser policía.
Fue lo que me
motivó. Al grado de lograr su ciudadanía para poder ser policía.
Claro, sí.
Ay, Dios mío. Eso es ser tenaz, ¿verdad?
Sí.
Y usted trabaja como enlace, le podríamos llamar a lo que ya son, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que hace un agente de la policía siendo el enlace con la comunidad? ¿Cuál es su actividad?
Primero, soy el supervisor de los oficiales que trabajan en 4 escuelas intermedias en el sur de Seattle. Una de las escuelas es la escuela Denny. Denny está en West Seattle y la mayoría de los estudiantes son hispanos. Y la segunda cosa es que voy a juntas, voy a eventos latinos, hablo con personas de inmigración, incluyendo en centros como el Centro de la Raza y South Park.
O sea, podríamos decir que usted es el rostro del Departamento de Policía ante nuestra comunidad.
Claro.
Pues qué buen rostro, la verdad.
Muchas gracias.
¿Se ha logrado la confianza de la gente? Porque, bueno, tenemos que entender que la comunidad en general tiene miedo de las instituciones gubernamentales, no de la persona en sí. ¿Ha logrado el Departamento de Policía a través de su trabajo la confianza de la gente?
Pues tengo 5 meses en la unidad y yo pienso que ya he agarrado confianza de la gente. No lo puede agarrar la confianza de un día al otro, dura tiempo y pienso que ya la estoy obteniendo.
Cuando alguna de la gente de nuestra comunidad tiene alguna situación que alguien los atacó, que alguien los robó y que lo normal sería presentar una queja con la policía, algunas veces se detienen. ¿Qué puede decir a la gente que quiere presentar una queja? ¿Qué deben de hacer?
Que no teman, es muy importante que reporten los crímenes. Si no saben inglés, si usted es una víctima, tenemos intérpretes. Y si no, si usted es testigo o testiga de un crimen, no puede decir su nombre ni teléfono, puede hablar para reportar el crimen, pero no tiene que dar su información.
O sea, no se comprometen a nada.
En nada.
Y la persona que reporte un crimen, que haya sido víctima, no debe de tener miedo de enfrentar nada. Vamos a decir, alguna gente piensa que la migra podría ser involucrada. ¿Qué le podemos decir a la gente con esta cuestión?
Nosotros en la ciudad de Seattle y en el departamento de policía tenemos reglas y pólizas que no podemos comunicar a la inmigración. Cuando usted habla reportar un crimen o es testiga, vamos a hablar con usted y no, nosotros nunca le vamos a preguntar de dónde es y si es indocumentada, nada de eso. No vamos a investigar el crimen y ya.
O sea, no nada más, no es motivo de interés de ustedes el estado migratorio, sino están ustedes limitados de preguntar.
Claro, sí.
O sea, tenemos por ley pólizas, ustedes no pueden preguntar.
No.
Mucho menos llamar a la migra.
Claro.
Ah, entonces, pues qué padre, ¿verdad? O sea, ya para que la gente sepamos, el día que me roben, aunque sean 20 centavos, sí voy a ir a la policía. Y sin miedo.
¿Alguien dice que sí? Es que sí hay que perder ese miedo y hay que entender la diferencia entre lo que es una autoridad y lo que es otra autoridad. Como representantes de la ley, es el primer contacto que se tiene, ¿sí? el público con la policía. Pero existen otras instancias judiciales a donde se reportan a las personas. Si una persona, por ejemplo, comete un delito, aunque sea latino, lógico que va a tener que tener una consecuencia. Claro. ¿Sí? Y a veces por esos comentarios de que, ay, que era latino y de todas maneras lo metieron a la cárcel. Pues es que cometió un delito, discúlpame. ¿Sí? Entonces ahí ya no tiene nada que ver el trabajo de la policía. Sí, hay que hacer conciencia de que la policía está ahí para servir, ¿sí? Para ser ese intermediario. Pero más arriba de la policía están los jueces.
Claro.
Sí, uh-huh. Y la misma ley.
Sí.
En estos casos.
Bueno, sí, pero no es ninguna novedad el hecho de que nosotros somos racial profile la mayoría de las veces.
Sí.
Lo que consideramos delito, haber cometido yo un delito, posiblemente en un blanco no lo consideran delito. Entonces, muchas veces, la mayor de las veces, mejor dicho, somos víctimas nosotros de que se nos cataloga como delincuentes por el simple hecho de ser hispanos y de vivir en áreas pobres.
Claro.
Usted ha hecho un trabajo de hacer entender a la gente de que para ustedes todos son importantes, de que deben de confiar en la policía como tal, no nada más en usted, sino en el cuerpo de policía, sí. ¿Verdad? ¿Ustedes tienen consejos para la gente acerca de migración? O sea, si la migra llega a la casa de alguien, ustedes no lo van a apoyar, pero ¿ustedes qué le dirían a la gente cuando llegue la migra a su casa?
Si alguien llega, puede ser la policía o la inmigración. Si tiene duda si es la migración o la policía, usted puede hablar al 911 y la operadora le va a decir, a indicar si es la policía o no es la policía. Si no somos nosotros, probablemente puede ser la inmigración. Segunda cosa es, se tiene que fijar en qué uniforme usan, porque ellos no usan uniformes como nosotros, playera con la placa afuera. Ellos usan, siempre andan de particular y usan un chaleco que dice Police ICE. Y otra cosa es los carros que manejan. Nosotros tenemos carros marcados que dice Seattle Police. Si tenemos nosotros detectives que van a su casa, fíjese en las placas. Si tiene las placas, dice Washington, a que el carro no sea de policía, probablemente es policía de Seattle. Si tiene placas que diga U.S. Government, el gobierno, no somos nosotros. A lo mejor es la migración, es ICE.
Wow, o sea.
Y corra.
Lo principal es no abrir la puerta y hablar al 911 para saber quién está fuera de mi puerta.
Sí. Y el único modo que puede entrar a su casa es teniendo una orden de cateo firmada por un juez y se la tiene que enseñar. La segunda es si usted le da permiso, o no le dé permiso para que entren.
Ajá.
Y las órdenes de un juez, nunca he visto en mi experiencia, nunca he visto o he escuchado que agarran una orden para ir a atrapar personas indocumentadas. Esas órdenes se obtienen para cosas criminales. Uh-huh. Si tienen evidencia, información, que hay cosas criminales en su casa, entonces agarran la orden, entonces entran y es cuando se dan cuenta que son indocumentados. Pero aparte de eso, no he escuchado que se metan nomás para agarrar a personas indocumentadas.
Yeah. Y aún así nos han comentado que si es una orden, si es que realmente vienen con una orden y no se siente con la confianza de abrir la puerta, que pida que pasen el papel por abajo, ¿no? Uh-huh. Por la rendija, claro. O abrir un poquito la ventana, uh-huh. Y pasar también el papel ahí, ¿no?
Sí, pero haciendo
no
abrir la puerta. Haciendo notar que si es una orden de cateo, la policía va a entrar, uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Definitivamente. ¿Pueden los oficiales de ICE, aunque no es el trabajo de la policía, pero quizá usted pueda responder esto, ¿pueden los oficiales de ICE detener y cuestionar la situación migratoria en el trabajo?
Trabaja como en su casa. De único modo, pueden entrar como clientes, como cualquier persona regular, pero no pueden entrar para atrás. Solamente que tengan una orden de cateo o tengan el permiso del manejador o del dueño del negocio. Uh-huh. Y es el único modo que puede entrar a su negocio. Pero si empiezan a preguntarle preguntas, no tiene que contestar nada ni hacer declaraciones. No tiene que hacer nada de eso para no meterse en problemas.
Sí, pero muchas veces más lo que nos paraliza es el miedo, ¿verdad? Y los rumores, porque la gente platica en las calles de, oh, la migra. Pero la verdad es que hay muchas formas de defenderse uno enterándose de lo que nos está contando ahorita el oficial Gardea. E informándose más en los websites tanto de la policía como de organizaciones que defienden a inmigrantes, ¿verdad? ¿Cómo denuncio un delito? ¿Qué debo de hacer para denunciar un delito?
Lo primero es hablar al 911, uh-huh. Y si no habla inglés, tenemos intérpretes que le puede traducir para reportar ese crimen, pero es muy importante.
Sí. Y si voy en persona, ¿a dónde puedo acudir?
A cualquier estación de policía, tenemos 5 en Seattle, uh-huh. Y puede ir. Y otra vez, si no hay alguien que hable español, me hablan a mí o le hablan a otro policía hispano que hable, que te pueda traducir, que tome su reporte.
Y sí. Por ejemplo, si ocurre un delito, vamos a decir en Renton, como el día que me robaron mi carro, uh-huh. Y yo me tuve que ir a trabajar, uh-huh. Fui a la estación de policía de Seattle a reportar y me dijeron, no, aquí no es. Oh, sí. Tiene que ir hasta Renton.
Tiene que ir a Renton, sí.
O sea, tiene que ser.
Tiene que ser donde pasó el crimen, sí.
En la ciudad donde pasó
el crimen.
Sí, 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 claro. Porque a veces Más vale saber.
Sí.
Así es. ¿Qué está haciendo el Departamento de Policía para aumentar la diversidad entre los oficiales?
Me dieron las estadísticas. En el 2014 había 22% de minorías, de oficiales de la categoría minoría, y ahorita tenemos el doble, está subiendo.
¿Sí?
Sí.
¿Y los policías que no son, que no pertenecen a la minoría, cómo son entrenados para tratar con minorías?
Tenemos clase, la ciudad y el departamento de policía nos da clase para saber cómo comunicarnos.
¿Tienen algún entrenamiento especial para tratar con gente, por ejemplo, transgénero de minorías?
Tenemos cosas que leemos en las computadoras y nos dan entrenamiento también, sí.
¿Han tenido trato directo con gente transgénero?
Yo personalmente trabajo en el norte de Seattle. Pues, mis 18 años trabajé en el norte, pero otros policías sí han tenido que he hablado con personas así.
Si una persona transgénero se presenta a denunciar un delito, ¿cuál es la dinámica que se sigue?
Igual
¿es
como
un crimen de odio? ¿Quién califica el crimen?
Depende de lo que pase. Entrevistamos a la persona y nos tiene que decir qué pasó. Si el sospechoso dijo algo contra ellos, que ellas piensan que se enfocó en ello por cómo es o, uh-huh. o así. Entonces consideramos ese crimen bias crime.
¿Son los oficiales los que determinan el bias crime?
Nosotros y luego el sargento les reporta y determinan eso, sí.
O sea que nadie debe de tener miedo de reportar un delito. Nadie.
No, nadie.
Para acabar pronto, ¿verdad? Y para acabar pronto, no queremos acabar, pero vamos a ir una pausa musical y seguimos con el sargento desde mañana.
Esa mera.
Oscar Gardea.
Oscar Gardea. Esa mera.
Ya regresamos.
Ustedes también la cantan, ¿eh? Y Ana
Victoria también la va a cantar.
Thank you. soy yo el que estoy por detrás de la voz.
Estamos de
igualito,
regreso.
Igualito,
aquí, igualito. Igualito, ¿verdad? Canté. Estamos de regreso aquí en mucho gusto, sin cortinilla, pero aquí no importa, porque estamos muy contentos, ¿verdad?
Así es, felices, felices.
Felices y contentos. Ay, y ahorita, hablando, perdón.
No, dime, digo yo, hablando de orgullo latino, pues que nos esté acompañando aquí el sargento a partir de mañana. Sí, a partir de mañana, sargento Oscar.
Fíjate, la imagen de los policías...
A nosotros ya es general.
Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. La imagen general de los policías siempre es como muy seria, como muy de respeto, no de miedo, pero de respeto. Y la personalidad del sargento Herrera le ayuda mucho para su trabajo, supongo. Que los niños están contentos en las escuelas con usted. ¿Qué actividades hace usted con los niños en las escuelas?
En las escuelas, como le dije, tenemos 4 policías y lo que queremos hacer es crear una relación de los policías con los jóvenes, con las escuelas, con los maestros, con los padres. Los oficiales tienen una junta por semana los jueves por una hora. En esa hora los enseñan de la vida, les dan consejos. Y los jóvenes que cooperan, los hemos llevado a los juegos de los Seahawks, al juego de los Marineros. Por ejemplo, ahorita, en el último juego de la temporada, tenemos a 25 jóvenes, muchos de South Park, hispanos, que están con 3 policías en el juego de los Marineros. Cosas así hacemos con ellos.
¿Y los niños se tienen que integrar a un programa para esto? ¿O nada más ustedes van y quien llegue, bienvenido?
Pues las comunidades donde vamos es en el Rainier Beach Community Center y en South Park son los centros comunitarios donde vamos, donde hay más pobreza, más crimen. Queremos agarrar a los niños de ahí para que no se metan en pandillas y lo llevamos al juego, les compramos comida y luego lo vamos a dejar a su casa.
Justamente eso le iba a preguntar acerca de las actividades para alejarlos de las pandillas. ¿Hay algún programa que trabajen con los padres de familia?
Fíjese que nuestra comunidad, hemos tratado de tener juntas en South Park, invitamos a los niños que lleven a sus papás, pero casi los papás no quieren, especialmente los hombres van las mamás, pero tenemos juntas para enseñarles qué son los signos que indican si están en pandillas o no.
Pues aprovechemos y díganos para nuestra audiencia. Okay.
Por ejemplo, aquí en el estado de Washington, desde que se aprobó el uso de la marihuana públicamente, ¿qué tanto ha repercutido eso en los niños, en las pandillas y en el trabajo que ustedes están realizando?
Pero díganos, ¿cuáles son los síntomas que deberían de fijarse los papás?
Los síntomas, poco a poco, es... Una grande cosa es cuando cambian como de la escuela intermedia a high school, a la secundaria. Uh-huh. Y empiezan a agarrar diferentes amigos, los observen que cambian su actitud, se empiezan a juntar, se empiezan a cambiar diferente, les huelen, claro, la marihuana, chequen sus cuadernos y empiezan a pintar signos o letras de la pandilla, cosas así. Y usted debe de saber, y si no, vaya a la escuela a preguntar a los maestros, si hay un policía que está trabajando en la escuela, le puede preguntar al oficial que cuida a su hijo, que lo ponga a ojo.
Había oído yo en algún momento algo de un pañuelo de diferente color.
Claro,
eso también es...
Eso también, pañuelos colorados, azules en la cabeza y como rojos, se visten también.
Rojos, amarillos, azules.
Uh-huh. También eso podría ser de que algo está sucediendo.
De que algo está empezando,
Porque son formas de identificarse entre las pandillas. Sí. Los colores de los paliacates o pañuelos que utilizan.
Claro, sí. Y como dijo Marta, ¿se ha visto algo desde que se volvió legal la marihuana? ¿Se ha visto alguna cosa que impacte?
Oh, mucho, oiga. Yo he trabajado por los últimos 14 años en las comunidades, en el programa de Late Night, donde van los jóvenes para que no se metan en pandillas y vayan allí. Es de 8 a medianoche. Y he visto el cambio radical. Huelo marihuana y le platican a uno porque confían en mí, o le platican a los empleados de allí que un adulto les compra la marihuana o se las dan, pero sí ha habido un cambio muy radical. Oiga.
¿Para mal?
Para mal, sí.
Sí.
Y me molesta.
Sí. Y hay que aclarar, ¿verdad?, que nada más los adultos pueden consumir marihuana en privado, no en el auto. Porque en el auto, ¿qué problemas tengo yo si soy el pasajero de un vehículo?
Si es el pasajero, usted no sabe, si no conoce bien a la persona, aunque la conozca, no sabe lo que hay en el carro. Si lo para la policía, huele marihuana, usted no sabe que hay más marihuana o hay más otras drogas, cocaína o meth, y puede estar escondido y también se lo llevan a la cárcel porque no saben si es de usted o del chofer.
Uh-huh. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta y todo eso tiene usted que estar alerta,
claro,
aconsejando sí. a los jóvenes. ¿El trabajo con las mamás es fácil?
Pues con nuestra gente sí. Con nuestra gente sí. Como soy hispano, les platico dónde nací, de dónde soy, y nos la llevamos muy bien y sí son receptivas hoy así.
Sí. Oiga, ¿y si un niño quiere ser policía, uno de tus hijos, Barbarita,
sí,
quiere
pregunta, ser policía, esa era mi pregunta.
¿Qué debe de hacer?
Recientemente.
Meterse en la página de internet de policejobs.com y hacer su aplicación, pero se requiere, claro, otra vez ser ciudadano.
No, pero me refiero a un jovencito, un adolescente que diga, yo de grande quiero ser como Oscar
claro
Gardea.
Que sí.
¿Qué debe de...?
Pues portarse bien, agarrar buenos grados, hacerle caso a sus papás. Hacerle caso y pues empezar ese camino.
¿Alguien que tuvo alguna convicción puede ser policía?
Claro que sí.
¿Sí?
Sí. Depende si es felonía o categoría menor.
Depende.
Felonía tiene que esperarse, me hace que 5 años para que pase.
Pero se puede borrar el pasado.
Pero se puede, sí.
Sí, para entonces volverse hombre de bien, hombre de ley.
Reivindicación. Ándale. Eso.
¿Usted quiere ser policía?
Pues me gustaría ser, pero el jefe de policía.
No se crea. Le tira lo grande, Joel. Hasta
arriba, ¿verdad?
Sí, no, me gustaría ser, ¿cómo se dice? Como los que rescatan gente que ha sufrido accidentes. Pero ya mi cuerpo ya está más ligado para andar.
Le gusta ser héroe, ¿verdad? Quiere ser héroe.
Me gustaría, pero pues no, nunca. Ni Calimán fui.
Regresando un poquito al tema de los jóvenes.
Sí.
Recientemente en otros departamentos, no necesariamente en Seattle, sé porque un sobrino participó en un tipo academia, mini academia para los jóvenes, ¿no?
Sí.
¿Ustedes tienen algún programa así?
Tenemos el programa de los Explorers, que empiezan desde 14 años y usan uniforme como policía y trabajan con nosotros mucho, especialmente en el verano cuando están de vacaciones y trabajan en muchos eventos. Es voluntario en Ciano, fiestas patres, ahí no sé si lo vio usted. Y en los hydros y todo eso lo llevamos para que agarren experiencia.
¿Y entonces cuál es el procedimiento para ellos aplicar?
Nomás mandar un mensaje y les mandamos la aplicación.
Ah, perfecto.
¿A dónde deben aplicar? De comunicarse alguien que quiera?
Puede mandarme a mi correo de internet. Es oscar.gardea@seattle.gov.
Repetimos,
oscar.gardea@seattle.gov.
Y recuerden que es G-O-B chica.
B chica.
Porque regularmente nos confundimos en español con la B de Bárbara.
Pero Bárbara, como siempre, barbarísima, atenta a cómo es. Exactamente, es oscar.gardea@seattle.gov chiquita.
El tiempo se nos está terminando, gordita. Ya es tiempo de irnos despidiendo. Nos queda justo el tiempo para cerrar nuestro programa.
Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos. Gracias, señor Gardea.
De nada.
Despídase, por favor, de nuestro público. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted debería estar en el fútbol, pero bueno, se vino con nosotros.
Béisbol. Sí, en el béisbol.
Béisbol.
Ah, ya ve. ¿Cómo sé de muñecas?
Saludos a la familia.
Saludos a mi mamá, que era su cumpleaños el miércoles. La vamos a llevar a comer en cuanto acabe la entrevista. Mi familia de mi esposa, mis niños Isabel y Oscar, y toda mi familia de El Paso, Texas, mi suegra, mi suegro y toda mi familia de Ciudad Juárez.
¿Lo están escuchando ahorita?
Claro que sí, en internet.
Marta, saludos.
Un saludote por allá para toda la gente de El Paso, Texas, allá para el Valle.
En la escuela Buy, la Buy, ahí fui yo, oiga.
En el segundo barrio, todo el...
En el segundo.
Sí.
Bárbara, ya vamos.
Que la gocen bien, sí, eso iba a decir, bueno, no, que la gocen bien, feliz, yo, a mí me gusta decir feliz vuelta al sol a su señora madre, una persona muy querida aquí en la comunidad también, ha hecho un excelente trabajo, pues... con la educación de sus hijos.
Y a mi hermano Carlos Salanís, que está escuchando también.
Así es. Felicidades.
Carlos es tu hermano.
Carlos es mi hermano.
Señoras y señores, ustedes no saben quién es Carlos, pero digo, muchos de ustedes saben quién es Carlos y yo conozco a tu señora madre. No, fabulosa familia.
Una familia maravillosa.
Muchas gracias.
Bueno, claro, pues esto fue mucho gusto y ahora sí que le hicimos con mucho gusto. Martita,
claro que sí. No, tenemos muchas cosas para despedir. Vean, Bárbara.
Así
es. Este próximo jueves, ¿quién está aquí?
Este próximo jueves, bueno, el STG, este teatro maravilloso en Seattle, ha hecho magníficas conexiones y conciertos que vienen últimamente en el área. Pues llega nada más y nada menos con nosotros Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Esta pareja que ha sido tan querida por todos nosotros, ¿verdad? Que lleva tanto tiempo deleitándonos con su música, que tienen una historia de amor, como dice Martita, tan grande como su carrera musical. Entonces, van a estar en el área el 4 de octubre en el Teatro Moore, en la ciudad de Seattle.
Ah, así que traía secretito, Barbarita. Sí, mira, yo ya decía, esta visita tiene que ser algo importante lo que nos va a anunciar. O sea, que va a venir el dueto del amor.
Va a venir el dueto del amor, así es. Llega a Seattle por primera vez Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Están haciendo una gira por toda la Unión Americana.
¿Cuánto cuesta el boleto?
Siempre juntos.
Son muy accesibles. Fíjate que están desde los $50 hasta $150, dependiendo si quieres una foto y ser parte del área del lounge y el bar, ¿no? Pero este teatro, como mencionaba, está trayendo muchos conciertos muy, muy, muy padres para todos nosotros. Y qué bueno que ya nos llegue este tipo de música para acá.
Y qué bueno que vienes y nos avisas de esto, ¿verdad, Martita?
Sí, claro que sí.
¿Ocupan seguridad? El señor Gardea y yo podemos apoyar.
Ah, excelente, ¿verdad? Ya dijiste.
Sí, no, pues ya lo saben, por eso tanto la música el día de hoy de Amanda y de Diego Verdaguer. Nos hubiera encantado poderlos tener aquí en nuestro programa, ¿verdad? Pero no se pudo.
Sí.
Desgraciadamente ahorita todavía están ahí en California, terminando hoy su presentación allá, y ya se vienen para acá para estar este próximo jueves, y aquí con muchísimo gusto vamos a estarlos esperando, vamos a participar ese día ahí echando porras.
Así es, así
escuchando
que,
esa música.
Definitivamente, yo creo que más adelante le compartimos el programa, ¿verdad? Para que después claro ellos que nos manden saludos, a mucho gusto, y aquí a la Organización Maravillosa de Entre Hermanos.
Claro que sí, ¿no? Y muchísimas gracias. Recuerden, su programa, Mucho Gusto, es transmitido todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, aquí por la 99.3 FM. Es un programa producido por la Agencia Entre Hermanos, auspiciado, patrocinado por el Departamento de Salud del Estado de Washington.
En vivo.
En vivo, en directo, sí, con los mejores locutores de esta región. Y
los mejores invitados, como el día de hoy.
Los mejores invitados, sí. Tratando de servir a la comunidad, proporcionando información oportuna para todos ustedes. Recuerden, mañana es lunes, es día en que tenemos exámenes de VIH gratuitos ahí en la Agencia Entre Hermanos, en el 1105 de la calle 23 en Seattle. No necesitas hacer cita, solamente preséntate entre 1 y 4 de la tarde para que alcances a recibir tu examen. Y si eres hombre que tiene sexo con otro hombre, vas a recibir un certificado para irte a tomar un cafecito ahí a Starbucks, $20.
Excelente información, Martita.
Y esto fue
antes de que nos vayamos, que nos va a hacer saber aquí a partir de mañana, Sargento, la ceremonia que va a ser abierta a la comunidad para que nosotros podamos apoyarlo y celebrar junto con él, que aquí estamos muy orgullosos de él.
Y aquí estamos y no nos vamos.
Exactamente.
Bueno, sí nos vamos por ahorita, ¿verdad, Marta?
Sí, ya nos vamos. Nos despedimos por este día, pero recuerden la próxima semana. Aquí, en punto de las 2 de la tarde, su programa Mucho Gusto, la 99.3 FM. Recuerdes, si te acaban de diagnosticar con VIH y no sabes qué hacer, llámame. Ahí estoy, en la agencia, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 206-322-7700. Tengo la solución para ti.
Excelente. Y también que llamen aquí a nuestro sargento.
Gracias. Háganlo mañana.
Ok, perfecto. Y si no se pueden comunicar con su correo electrónico, que dijimos oscar.gardea.seattle.gov.
Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana aquí por la 99.3 FM.
Y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió.